Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed todas y todos bienvenidos y bienvenidas a Bueno para Escuchar. Bueno para Escuchar es un podcast crítico de ciencias sociales que nace de la mano de la revista Encrucijada y echa sus raíces en el fértil suelo de la Universidad Pablo de la Vida. Estrenaremos episodio una vez al mes aquí en Radio La Vida, en lo que pretendemos que sea un espacio de verdadero diálogo abiertos a lo imprevisto. Una excusa para encuentros fructíferos entre diferentes. Una plataforma para mirar lo social desde lo académico, para pensar lo académico desde las necesidades de lo social. La voz que oís es la de Juan Castillo, a los aparatos se sienta Alejandro Mira, y esto es Bueno para Escuchar. ¡Empezamos! En este primer episodio de Bueno para Escuchar vamos a dirigir nuestra mirada hacia Antonio Gramsci y su pensamiento. Personaje controvertido, del que son posibles y de hecho existen miles de lecturas diferentes, nadie duda, al mismo tiempo, que ha sido una de las figuras fundamentales para entender la evolución del marxismo y el pensamiento crítico en el siglo XX, en universos políticos tan dispares como Occidente, América Latina o la India. Y si eso es cierto respecto del siglo XX, no parece que del XXI lo vaya a ser menos. En el caso concreto de España, de donde Gramsci podría argumentarse nunca se había ido del todo, su presencia irrumpe, sin embargo, atronadoramente, en la década que acaba de cerrarse, en estrecha relación a la, si cabe, más atronadora irrupción de las llamadas fuerzas políticas del cambio. Y es que, como dice César Rendueles, con Gramsci se da una suerte de eterno retorno por el cual siempre aparece como interlocutor privilegiado de todas las nuevas izquierdas que se van sucediendo en el tiempo. Pero actualmente el fenómeno Gramsci parece ir más allá. Desde la omnipresencia política y mediática del concepto de hegemonía, en versiones más o menos vulgarizadas del mismo, a las ocasionales y más o menos afortunadas menciones que se le hacen incluso desde la derecha. Por todo eso, cobran una máxima relevancia teórica y política preguntas como las de ¿qué hace tan especial a Gramsci? ¿Cómo hay que aproximarse a su pensamiento para que sea posible y fructífero mirar desde ahí nuestro presente? ¿Cómo hay que valorar las distintas lecturas, distintas interpretaciones que de su obra se han hecho? Preguntas a las que, por supuesto, no vamos a responder aquí ni sería razonable pretenderlo, pero sobre las que esperamos, eso sí, y con la inestimable ayuda de nuestros invitados, arrojar algo de luz, proporcionar algún que otro material útil para el debate. Así que sin dar más rodeos, que ya he hablado yo suficiente, me parece a mí, paso a presentaros a nuestros fantásticos invitados. En primer lugar, está aquí sentado con nosotros Manuel Romero. ¿Qué tal está, Manu?
Buenos días, Juan.
Manu es sociólogo, es doctorando en sociología por la Complu, tesis que, por cierto, trata sobre la recepción del pensamiento gramsciano. Es miembro del consejo editorial de la revista La Trivial y además coordina el seminario de itinerarios del pensamiento gramsciano en la Universidad de Sevilla, ¿no es así?
Así es, sociólogo además por la Pablo de la Vida.
Eso es. Y bien, pues cuéntanos, ¿qué es lo que a ti te lleva a enfocar tu investigación en la obra de Gramsci?
Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Siempre un placer volver a esta universidad y más en compañía de buenos amigos, ¿no? Lo que a mí me lleva al pensamiento, a explorar la obra de Antonio Gramsci, no tiene que ver tanto con una aproximación académica, sino fundamentalmente con lecturas militantes. En ese sentido, mi aproximación al pensamiento de Gramsci tiene poco de novedoso. Es decir, no hay nada en concreto en mi biografía que lo haga especialmente novedoso. Es más una aproximación estructural de una generación de militantes que se politiza en un primer momento una generación de militantes de izquierda que se politizan en un primer momento con lo que vienen a ser medios como La Tuerca, por ejemplo, y que después con el estallido del terremoto social que fue el 15M en España, pues de alguna manera estaba siempre Gramsci entre sus lecturas de cabecera, ¿no? Eso en un primer momento. Después, posteriormente, yo creo que el punto de inflexión es la irrupción de Podemos como un partido político y todo lo que eso también implica teóricamente, y cuáles eran las lecturas también de las lecturas de cabecera, cuáles eran esos itinerarios de lectura que tenía. Que acompañó a todo el proceso de irrupción de Podemos, ¿no? Creo que por eso digo que no tiene nada de novedoso, que es más de casi un acercamiento estructural. Y bueno, y después, pues, por ciertas derivas de lo teórico y ciertas inquietudes, es lo que a mí finalmente me lleva un poco a explorar, no tanto en el pensamiento de Antonio Gramsci, sino en cuáles han sido, que es el tema de mi tesis, cuáles han sido las diferentes recepciones del pensamiento político de Antonio Gramsci en Europa. En este sentido, lo que yo trato un poco de indagar es casi desde una perspectiva sociológica, no tanto filosófica, ver cómo está motivado por una cosa, que es que cuando profundizas un poquito en las recepciones del pensamiento de Gramsci, ya sea en América Latina, ya sea en Europa, te das cuenta de una cosa, y es que Gramsci pasa, por donde pasa Gramsci es como un terremoto, es decir, provoca, creo que un torbellino teórico y político que hace que nada vuelva a ser igual, y eso me genera cierta inquietud y es lo que me lleva a mí a hacer una investigación sobre cuáles han sido las recepciones del pensamiento de Gramsci en Europa, pero ya digo, desde casi que una perspectiva más sociológica, es decir, de cuáles ha sido el impacto que tuvo en los partidos comunistas de Occidente a partir de los años 50, de los años 60, y cómo eso también se plasma después en publicaciones teóricas, en publicaciones militantes, en panfletos, etc.
Pues estoy seguro que ese acercamiento estructural, esa lectura militante y ese posterior trabajo de investigación tuyo te ha dado una panorámica potente, ¿no?, de la figura de Gramsci, del personaje. Así que danos, por favor, algunas pinceladas básicas de su biografía y del contexto histórico en que se desenvuelve, ¿no? De uh-huh. El contexto histórico desde el que él piensa, y que esas pinceladas sean las que tú juzgues que son fundamentales para entender su pensamiento y para entender de qué estaba hablando Gramsci en realidad, ¿no?
A ver, yo no sé de qué estaba hablando Gramsci en realidad, en el sentido de, bueno, no sé exactamente qué era lo que quería decir, pero bueno, hacemos un poco como hacemos con todo, tratamos de interpretar y después darle algún tipo de forma en el presente, ¿no? La figura del propio Gramsci, como digo, después posteriormente ha sido como un terremoto político y un terremoto teórico, porque allí por donde pasa eso, como decía antes, nada vuelve a ser igual. Y yo creo que viene un poco también marcado por su propio carácter biográfico, no tanto por su carácter académico o teórico, sino por las propias particularidades del sentido biográfico de la vida de Antonio Gramsci. O sea, un personaje que vivió una época, una etapa tan convulsa de principios del siglo XX, es muy difícil como marcar 3-4 puntos fundamentales, pero voy a intentar hacerlo un poco por enumerar y poner un poco al corriente a nuestros y nuestras oyentes, ¿no? Yo me atrevería a decir que hay eso, como cuando me hacen esta pregunta o cuando trato de explicar a Gramsci en una clase, en una conversación o lo que sea, de colegas, ¿no? Trato siempre de enumerar como 3-4 puntos fundamentales para la vida y el desarrollo intelectual del personaje. Yo creo que uno de ellos es fundamentalmente su nacimiento. Es decir, él nace en 1891 en Ales, en una comunidad en la comunidad de Cerdeña, que es una región al sur de Italia, donde bueno, una región poco desarrollada. A finales del siglo XIX, que que es muy importante entender en qué contexto se encontraba Italia en el momento en el que Gramsci nace, y esto de alguna forma le va a marcar para el resto de su vida, es decir, ese sentido de pertenencia a su tierra, a Cerdeña, y de alguna forma a un sur subdesarrollado de Italia, esto va a marcarle políticamente el resto de su vida. Después Gramsci es un personaje que empieza a socializar políticamente a través de un poco de su hermano y le empiezan a llegar a partir de panfletos del Partido Socialista Italiano y tal, empieza como un poco como familiarizarse con eso. Sin embargo, yo creo que no es tan importante, no hay un hito fundamental ahí en su militancia política. Más allá de lo que supuso, que esto sí que es como un punto de inflexión, la revolución de 1917. ¿Mm? Cuando ocurre la revolución de 1917, a Gramsci le pilla pues eso en Italia, militando en Turín. Y él de alguna manera va a entender este acontecimiento como un punto de inflexión entre el mundo que todavía estaba por nacer y el mundo que todavía estaba por morir, ¿no? Ahí Gramsci lee estos acontecimientos, además lo hace de una forma bastante polémica, un poco a contrapelo, por eso la publicación de un artículo que salió un mes más tarde, después de la revolución del 17, que él tituló La revolución contra el capital. No sé si lo conocéis. Quizás no es de sus mejores artículos, pero un poco ayuda a ubicar el personaje, ¿no? Cuando Gramsci publica este artículo de la revolución contra el capital, básicamente lo que está diciendo no está hablando del capital como un modo de acumulación, sino está hablando del capital de Marx, ¿no? Y lo que viene a decir muy polémicamente en ese artículo es que los bolcheviques no son marxistas, ¿no? No son marxistas, son marxistas de espíritu, ¿no? Porque han hecho la revolución y han entendido cuál era el legado de Marx en ese sentido, pero no han tomado el capital como una doctrina, ¿no? No han tomado el capital como un manual de instrucciones. Es decir, si había que hacer la revolución en un país poco industrializado como era Rusia a principios del siglo XX, se hacía, ¿no? Y eso es un acontecimiento que va a marcar después todo el desarrollo militante de Antonio Gramsci. Otro punto importante, me atrevería a decir que podría ser, por ponerle una fecha y ubicarlo mejor históricamente, podría ser el año 1922, lo que fue la marcha sobre Roma y el auge del fascismo en Italia. Esto supuso un revés, supuso un golpe a todo el movimiento obrero y a toda la organización del movimiento obrero y del Partido Comunista, porque, claro, hacía relativamente poco tiempo no esperaban eso, es decir, Gramsci en algunos de sus escritos, en algunos de sus artículos estaba ya esperando la revolución proletaria, ¿no? De alguna forma.
Pocos años antes estaba Italia en una situación prerrevolucionaria, podríamos decir.
Sí, se puede decir que sí, se puede decir que sí. Hay un párrafo en la biografía de Giuseppe Fiori, de Vida de Antonio Gramsci, en el que cuenta un poco que los consejos de fábrica organizados en Turín por entre otros Antonio Gramsci le permitían en el escaso tiempo de apenas unas horas tener organizados a miles de obreros en cuanto pasaba cualquier cosa y tenía esa capacidad de organizar a tantos obreros, puedo decir así, con una conciencia de clase, con una conciencia revolucionaria. Y claro, esto fue pocos años antes de que se sucediera la marcha sobre Roma y el auge del fascismo en Italia. Esto entonces también marca a Gramsci, pero no solamente no solamente intelectualmente, sino también a lo largo de su vida. Esto más tarde, unos 5 años más tarde, va a provocar que lo encierren en la cárcel, que será otro de esos momentos como muy importantes en la vida del personaje, ¿no? Cuando lo encierran en la cárcel en el año 1926, un momento en el que además el fiscal dice que él era dirigente del Partido Comunista y era diputado, en el que el fiscal dice esa frase tan famosa por la que se conoce muchas veces a Granchi, ¿no? de que hay que evitar que este cerebro vuelva a pensar, ¿no? Yo un poco, si, por situar a Granchi, lo pensaría a través de, históricamente, a través de estos acontecimientos, ¿no? Para conocer un poco más al personaje tal y como él lo definía como un centro de anudamiento, un concepto del propio Granchi, ¿no? De cómo una vida individual se forma a través del contacto con su entorno, ¿no? Y me atrevería a decir, esto sí que creo que es importante para entender al personaje, que todo el pensamiento de Granchi, todo su desarrollo intelectual tiene que ver con que el pensamiento de Granchi, pese a que él tuviera intereses académicos, intereses filológicos, es un pensamiento estratégico. Granchi está pensando, está escribiendo, está haciendo publicaciones porque lo que quiere es hacer la revolución, no porque tenga intereses académicos de conocer profundamente una verdad universal o nada por el estilo.
Sí, se lo hemos escuchado eso a José Luis Villacaña alguna vez, ¿no? Que el pensamiento de Granchi, pese a ser complejo y tener muchos matices y ser muy potente, no es un pensamiento filosófico dirigido a hacer grandes intentos especulativos, ¿no? Como a dialogar con otros filósofos o algo así. Es un pensamiento de intervención política dirigido a que la gente sencilla, los trabajadores, las clases populares entendieran lo que le estaba diciendo, ¿no? Y en relación a esto, en una pincelada, ¿nos aclararía un poco qué es eso del bloque histórico? Sí, se puede.
En unas pinceladas, ¿no? Sí, el pensamiento, como decías con estas palabras de Villacaña, sí, el pensamiento de Antonio Granchi, desde mi punto de vista, es un pensamiento, ya digo, estratégico, y en ese sentido él lo que trataba era eso, de pensar para precipitar la revolución. No era ningún tipo de pensamiento especulativo ni nada por el estilo, sino que pensaba para eso, para hacer la revolución, que no era poco, que no era poco. En ese sentido, Granchi era consciente de que para llegar a la clase obrera no solamente bastaba con pensar y hacer publicaciones, sino que se necesitaban también construir esas mediaciones, eso, como se ha llamado algunas veces, ¿no? Esa dimensión material de la ideología, ¿no? Esas instituciones que te permitieran librar también, en términos granchianos, esa guerra de posiciones y acercar su obra o su pensamiento a la clase obrera, ¿no? Sí, dicho esto, el tema del bloque histórico. A ver, no lo voy a definir como tal porque sería bastante difícil hacerlo aquí en dos o tres minutos, pero sí que me atrevería a decir, a mí es un concepto que particularmente me gusta mucho porque creo que lo que intenta hacer Granchi con este concepto es complejizar un poco el cómo se piensa lo social, cómo se piensa la sociedad y el desarrollo histórico. Y en ese sentido Granchi está pensando contra un cierto marxismo, por decirlo de alguna forma, vulgar o economicista, en el sentido de que trata de pensar lo que ocurre en las sociedades a través de la estructura económica, ¿no? Y todo lo demás, o lo que vendría a pasar, así en términos como muy reduccionistas, ¿no? Pero todo lo demás, lo que tiene que ver con lo jurídico, lo que tiene que ver con lo político, lo que tiene que ver con la ideología, no serían más que epifenómenos de lo que sucede en la estructura económica. En ese sentido, el término de bloque histórico creo que complejiza un poco esta visión, esta perspectiva tan caricaturesca, ¿no? De lo social, y lo que hace es buscar ese nexo orgánico, esas relaciones que hacen legible a un periodo histórico concreto, es decir, de ver no como una, es decir, no como en esos polos de esa metáfora marxista, estructura, superestructura, ver, no, tratar de analizar no como una, como uno de los polos, en este caso la estructura sería el motor del otro. Es decir, en uno de los polos pasa lo fundamental y en el otro pues lo que pasa básicamente es un reflejo de lo que pasa en el terreno de lo económico o en la estructura, sino tratar de ver cuáles son los nexos, cuáles son las imbricaciones entre una esfera y la otra.
Vale, pues muchas gracias, Manu, por tus aclaraciones. Nos van a ser muy útiles para cuando sigamos con el diálogo, seguro. Vamos a conocer ahora a otro de los invitados, Lino. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, encantado.
Lino es filósofo, estudió filosofía en la UZ, ¿no es verdad? Sí.
Cierto.
Doctor en historia y investiga ahora mismo en la UZ, ¿verdad? Y trabaja sobre todo temas de historia de la ciencia, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, ciencia y tecnología.
Sí. Y en concreto me interesa mucho el libro que tienes de los ingenieros de Franco, ¿no? Que no es tanto, o en segundo término, es historia de la ciencia, pero fundamentalmente creo que es historia política, es una historia política del franquismo vista desde el papel que en el régimen franquista jugaron la ciencia, la técnica, los ingenieros, ¿no? Y, o sea, me parece un libro muy interesante. Yo estaría feliz si nos pasáramos ahora los siguientes 30 minutos hablando del tema, pero se nos va un poco del tema de hoy, ¿no? Ojalá en otro momento tengamos la ocasión.
Por supuesto.
Sí, y vamos a centrarnos ahora en una idea que en el libro me parece que no llegas a proponer. Sobrevuela un poco, ¿no? Pero no creo que ahí no está. Pero que sí te he leído en algunos otros textos más breves, paralelos al libro, podríamos decir, que es esa idea de que los ingenieros, los científicos y tal, funcionaron como los intelectuales orgánicos, en términos gransianos, del régimen franquista, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco a qué te refieres con eso, ¿no? ¿Qué idea de intelectual orgánico tienes en la cabeza cuando dices eso? ¿Y por qué serían los ingenieros los que encajan mejor ahí?
Pues de nuevo yo empiezo también agradeciendo, y porque además es un placer estar hablando de estas cosas y con un experto como Manu, que la introducción que ha hecho es interesantísima y ha puesto algunos ya de los temas sobre la mesa. Yo efectivamente, mi interés general, digamos, es en eso que decía Manu de la relación entre la realidad física, material, y la ideológica o cultural. Y Gramsci para eso es muy interesante. Tiene dos conceptos en este sentido que a mí me parecen claves. Uno es el de bloque histórico, que ya ha hablado Manu de él un poco, y otro es el de intelectual orgánico. Yo sí que me voy a tirar más a la piscina y voy a decir que yo interpreto el bloque histórico como el Estado, como la sociedad política, no el Estado en términos de la administración, sino una sociedad política conformada históricamente, como puede ser Inglaterra, como puede ser Francia, como puede ser España, cada una, como puede ser Italia, cada una con sus multiplicidades, sus heterogeneidades. Pero el problema al que se enfrenta Gramsci es que es el mismo que se enfrenta Lenin y luego ya más explícitamente Stalin, es la revolución se tiene que hacer a escala del Estado. No vamos a hacer la revolución a escala de la humanidad, sino que hay un bloque histórico con sus unidades de intereses, pero también con sus conflictos de intereses. Entonces el problema para Gramsci es cómo unificar esos intereses muy heterogéneos dentro de cada Estado, y la división principal obvia es la de las clases, ¿no? De trabajadores y capital, etcétera. ¿Cómo unificar esos intereses, aunque sea precariamente, pero lo justo, como para que haya una hegemonía cultural, que más o menos lo que significa es un poder político legitimado por todos, que no esté constantemente en estado de guerra civil, sino que haya una especie de acuerdo, consenso, un sentido común, como decía él, que acepte el statu quo? Pues a mí me parece que el concepto de intelectual orgánico que introduce Gramsci ahí es muy impregnante incluso hoy en día. Porque Gramsci lo que dice es, para conseguir esa hegemonía cultural que más o menos permita hacer un bloque histórico o un Estado gobernable, pues hace falta no solamente ideología, sino lo que decía antes, una especie de casamiento entre una realidad material física y una realidad ideológica. Y el intelectual orgánico es el encargado de producir esa hegemonía ideológica, pero, dice Gramsci, en tiempos del feudalismo eran los curas, eran los profesores de universidad, era ideología. En tiempos de la revolución industrial, o post-revolución industrial e incluso post-industriales, esos intelectuales orgánicos son también los jefes de fábrica a los que se refería Manu, y también son los ingenieros, y son la gente que está de hecho organizando la sociedad y está organizando la capa productiva. Ha mencionado Manu el marxismo más economicista. Ahí la metáfora de ese marxismo es la de base y superestructura. Sí. La base es la económica y la superestructura incluye la ciencia, la ideología, la religión, incluso la política. Son simplemente pues cosas que se establecen para mantener la base funcionando, que al final es la propiedad de los medios de producción. Gramsci, la metáfora que opone a la de la base y la superestructura es la del organismo. Es más bien como si la base fuera el esqueleto y la superestructura fuera la carne, ¿no? El cuerpo. Y solo si la carne va tomando energía del medio y va creciendo, puede así crecer el esqueleto. Y el esqueleto sí, soporta la estructura, soporta todo el organismo, pero es que sin los músculos el esqueleto se derrumba, ¿no? Con lo cual, la noción de metabolismo de ese bloque histórico es una muy pregnante para entender efectivamente ese circularismo, digamos, entre la ideología y la parte material. Y ahí tú me preguntabas por la tesis que yo defiendo un poco explícitamente en la conclusión de mi segundo libro, que se llama Los ingenieros de Franco, en la conclusión, pero sobre todo en ese artículo que te refieres y en de contextos, y en otro artículo que nunca se sabe si aparecerá o no, pero que lleva varios años circulando como parte de un volumen doble sobre Gramsci en la historia de la ciencia, que habla de la importancia del personaje histórico en diferentes disciplinas, ¿no? Pues yo ahí lo que defiendo efectivamente es que Gramsci, como apuntaba Manu, no se esperaba el advenimiento del fascismo. Y incluso en la cárcel, cuando habla de intelectuales orgánicos y de jefes de fábrica como organizadores de la sociedad y tal, los ejemplos que pone son siempre revolucionarios. O sea, siempre van a ser los que organicen la sociedad nueva proletaria. Gramsci, como es sabido, va contra el teleologismo de algunos marxismos. O sea, la idea de que necesariamente el final de la historia es el final del capitalismo y la sociedad comunista y tal y cual. Gramsci dice, no, ojo, que esto es muy complejo y hay muchos factores, tal. Pero, anatema, yo creo que de hecho en parte está funcionando porque, bueno, como decíais, es un militante. Él lo que quiere es eso, ¿no? Claro. Y en parte eso le impide ver que, ojo, que a lo mejor el capitalismo es capaz de ganar para su causa a los jefes de fábrica, a los ingenieros y tal, y parar una revolución proletaria. Y eso es lo que pasó en Italia, y eso es mi tesis, es también lo que pasó en el franquismo, porque efectivamente el franquismo logró estructurar una red de ingenieros de decisión media, pero también de decisión más alta, y también de trabajadores y tal, que lograron constituir una suerte de hegemonía cultural que nos indica que, pese a lo que muchas veces se presenta hoy, el franquismo no solo duró 40 años en un régimen de terror, sino que tenía cierta legitimación de unas clases populares que después, sobre todo, de los primeros años de hambre y terror, fueron incorporándose en unas estructuras que son las estructuras capitalistas, que es en lo que el franquismo, de hecho, con lo que los comunistas antes decían, que el fascismo italiano había sido una quinta columna del capitalismo contra la revolución, pues el franquismo pasó algo parecido. Sí. Y con la violencia instauró el capitalismo en España, y el desarrollismo, y el pisito, y el coche, y toda esa clase media que más o menos estaban, digamos, en lo mismo. Pues esto sería.
Estupendo, una forma muy interesante, creo, de acercarse a la cuestión del régimen franquista y de aplicar este concepto, ¿no?, de intelectual orgánico. Y gracias, Lino. Y vamos a presentar ahora al tercer invitado, antes de dar ya comienzo al debate. El siguiente invitado es Manu Fernández García. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Manu es politólogo por la Universidad de Granada, creo, ¿no?
Sí.
Sí, y está haciendo aquí la tesis en la UPO, investiga políticas urbanas y es profe aquí en algunas asignaturas de ciencia política también, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y genial, pues a mí lo que me interesa mucho en concreto, Manu, de lo que sé de tu trabajo es este proyecto de investigación que tengo entendido que estás ahora desde hace unos meses, ¿no?, montando con otra gente, el de turismo urbano, gobernanza y hegemonía. Y bueno, pues te quería pedir que nos contaras un poco sobre este proyecto, si te parece, qué tipo de cosas estáis trabajando, de dónde surge la idea, el interés por estudiar estos temas, ¿no? No sé, cuéntanos, preséntanos un poquito.
Bueno, en primer lugar también, como mis compañeros, agradecer que me hayáis invitado hoy aquí a contar un poco esta locura en la que estamos trabajando. A ver, primero tengo que contextualizar un poco porque... Sí, es verdad que yo soy politólogo y hago la tesis en sociología urbana, pero yo nunca me había acercado al pensamiento de Gramsci desde posicionamiento filosófico, o incluso nunca había... vengo de una militancia de izquierda tradicional, he leído a Gramsci, de hecho en su momento Gramsci nos servía a algunos, a los más heterodoxos también para enfrentarnos dentro de las organizaciones con esa... ideas tan economicistas, ¿no?, que se han mencionado antes, que estamos hablando de Gramsci en 1920, pero bueno, en alguna en el siglo XXI sí. Todavía no la encontramos en el seno de los partidos de izquierda, y siempre Gramsci era una herramienta, ¿no?, para poner en duda y para debatir, ¿no?, desde posiciones más heterodoxas. Pero para mí, y siempre que lo he encontrado en algunos puntos académicos, ¿no?, siempre me fascinaba, ¿no?, cómo se podía... No me acuerdo, durante la carrera, la teoría realista, ¿no?, de la hegemonía de las relaciones internacionales que hacían en Inglaterra me sorprendía porque usaban a Gramsci, ¿no?, y no eran tampoco personas muy de izquierda, ¿no?, pero decía, mira, ¿no?, y siempre tenía la, ¿no?, pero veía una dificultad de poder aplicar estas cosas a la investigación que yo hacía, y sobre todo lo que yo estoy trabajando, que es análisis de políticas urbanas, ¿no? Sí que es verdad que con el estallido del 15M y con la recepción que se ha hecho, sobre todo a través del pensamiento de Laclau y demás, ¿no?, pues se pone otra vez de manifiesto y empezamos a hablar todo también en la militancia y en la academia de hegemonía, de lucha por el sentido común, pero siempre en este sentido de la lucha política y de la militancia, ¿no? Pero sí que me costaba a mí siempre conectar estas ideas con la investigación y con, digamos, mi trabajo cotidiano, ¿no?, que es el análisis de políticas urbanas, las redes de gobernanza y demás, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí este enfoque, ¿no?, que estuve en la Universidad de Montfort, de Leicester. Conocí al profesor Davis, que hace una crítica de la redes de gobernanza o de las políticas de, ¿no?, de cómo se, ¿no?, del paradigma actual acerca de cómo se elaboran las políticas, de cómo se distribuye el poder en las sociedades, perdón, ¿no?, en redes de gobernanza. Él hace una crítica desde el pensamiento de Gramsci, ¿no?, y a mí cuando lo escuché y empecé a estudiarlo, me fascinó, ¿no? Él plantea, ¿no?, que frente al paradigma del estado líquido y de las redes, digamos, del gobierno a través de las redes, ¿no?, y también siguiendo el pensamiento de otros teóricos, ¿no?, de Bob Jessop y demás, acerca de cómo el estado, ¿no?, el poder detrás de las redes, ¿no?, digamos, se produce una lucha también por la hegemonía. Él lo plantea a un nivel mucho más micro, ¿no?, para explicar cómo desde los gobiernos locales, con la crisis, se imponen las políticas de austeridad, ¿no? Esa es su pregunta, ¿no?, digamos, de investigación o su tal, y él se pregunta, ¿no?, cómo se están aplicando estas políticas desde las mismas, ¿no?, que van en contra de los mismos intereses de los gobiernos locales, ¿no?, y para ello utiliza la concepción de la hegemonía, de cómo, ¿no?, se produce un sentido común, ¿no?, cómo uno habla de un sentido común acerca de lo que es bueno, de cómo se tienen que aplicar estas políticas, y cómo eso al final justifica o explica, ¿no?, cómo funcionan realmente, ¿no?, estas redes de gobernanza. Digamos, es una idea que es mucho más complejo, que ahora tampoco puedo ponerme a explicarlo, pero yo cuando lo escuché, y también desde la vivencia militante que tenemos también en Sevilla acerca de la lucha contra el turismo, pensé que si hay alguna política urbana que se está dando ahora mismo, donde se están dando este tipo de conflictos, creo que son las políticas acerca del turismo urbano, ¿no? En el sentido de que las políticas de desarrollo turístico, se puede decir, están generando una serie de conflictos, pero existe un consenso social en general acerca de que este tipo de políticas, o existía hasta hace muy poco, de que este tipo de políticas son necesarias, son buenas para el desarrollo de la ciudad, especialmente la estamos aplicando en Sevilla, aunque nuestra idea es poder hacerlo por lo menos a nivel andaluz. Que estas políticas son buenas, vienen también de un cierto pensamiento desarrollista que viene del franquismo también, ¿no? Acerca de la atracción de divisas, de la atracción de capital para el desarrollo a través de las políticas turísticas, son positivas para la ciudad, y no se está reflexionando acerca del impacto que tienen estas políticas, ¿no? Entonces nos pareció interesante, ¿no? Sobre todo, trabajo mucho, esta idea está muy discutida con mi compañera Macarena Hernández de la Universidad de Sevilla, está en comunicación, ¿no? De cómo se podía usar todo el concepto de hegemonía y de lucha por la, ¿no? Por el sentido común, digamos, a un nivel tan micro como es el de las políticas turísticas, teniendo en cuenta además, ¿no? Que estaba surgiendo en esos momentos, y ahora también lo hemos estudiado desde ese punto de vista, ciertos movimientos que ponen en cuestión ese pensamiento hegemónico acerca de la bondad del turismo, del impacto del turismo en las políticas urbanas, ¿no? Entonces estamos haciendo esta doble investigación aplicada en el caso de Sevilla, ¿no? Realmente desde un punto de esto también quiero decirlo, es investigación de momento, decimos investigación militante porque nadie está financiando esta, ¿no? De hecho, mi director de tesis, cuando lo escuche, pues me reñirá con razón, porque tenía que estar con la tesis y no haciendo este tipo de investigación, pero no lo hemos podido evitar porque creo que era muy interesante, y de hecho queremos que de esto pueda salir alguna cosa, digamos, más provechosa académicamente. Bueno, entonces la idea es estudiar desde este punto de vista, pues los dos, ¿no? Cómo se construye el pensamiento hegemónico acerca del turismo con una serie de hitos históricos antes de la crisis, durante la crisis, después de la crisis, digamos, a través del discurso de los políticos y los actores económicos en Sevilla. Queremos analizar ese discurso, y al mismo tiempo, ya hemos, de hecho hace poco publicó un artículo en la revista de comunicación de la Universidad de Sevilla, sí. De la construcción del discurso contrahegemónico también, ¿no? De esa disputa por el sentido común por parte de los movimientos sociales, ¿no? Entonces en esa dialéctica, en esa idea es donde estamos trabajando, digamos, una aplicación del pensamiento de Gramsci más heterodoxa, digamos, todavía, ¿no? Sin entrar en las profundidades y demás del pensamiento gramsciano, pero creo que resulta interesante poder, o por lo menos a mí me resulta muy interesante poder usar a un nivel más micro y más de las políticas cotidianas que estamos afrontando, este enfoque.
Perfecto, Manu, pues tiene una pinta súper interesante el proyecto, y os deseamos que salga lo mejor posible, y ya nos iremos enterando. Y ahora que ya nos conocemos todos y que ya sabemos un poquito quiénes somos los que estamos, vamos a dar comienzo, si os parece, al diálogo. La dinámica de esta sección va a ser la siguiente. Para comenzar, yo os lanzo una misma pregunta a los tres, ¿vale? Y la respondéis por turno. No hay límite de tiempo, en ese sentido, lo que veáis cada uno. Pero sí que yo os voy dando la palabra y cada uno respondéis a la misma pregunta que yo os acabo de lanzar, ¿vale? Y ya después, a partir de ahí, os respondéis, hacéis lo que queráis. Y empezamos, ¿vale? La pregunta es, ¿en qué medida y de qué manera consideráis que las categorías de Gramsci resultan hoy útiles para comprender la sociedad y para intervenir sobre la misma? Que es un poco lo que llevamos hablando todo el rato más o menos, pero bueno, para que confrontéis ahora un poquito también y eso, ¿no? Empieza Manu, si te parece.
¿En qué medida son útiles? Sí, a ver, yo creo que el pensamiento de Gramsci es un pensamiento intempestivo en ese sentido. En el sentido de que pueden servir para un... A él le sirvieron para pensar en un momento concreto, pero nos pueden seguir sirviendo para pensar en el siglo XXI. Dicho esto, tampoco... No sé, haciendo un poco homenaje, ¿no? Al recientemente fallecido José Luis Cuerda, ¿no? que decía aquello de que bueno, probablemente el pensamiento de Gramsci es también contingente y en ninguna medida necesario, pero nos ayuda de alguna forma también a entender a través de su categoría qué es lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Sí, yo creo que es útil. De hecho, en el último mes se habrá leído mucho, por lo menos en medios de izquierdas o en redes sociales, que se ha utilizado el concepto de revolución pasiva con la reciente con el flamante gobierno, ¿no? que tenemos de coalición. Puede ser interesante pensarlo así. No tengo ningún problema con que se piense así, pero creo que no son conceptos que nos permiten avanzar, sino que de alguna medida En América Latina ya se ha utilizado para a través de la categoría, por ejemplo, esta de revolución pasiva, para pensar a los gobiernos populares de las últimas décadas en América Latina, que puede llevarnos en cierta medida a eso, una posición como un poco más de una posición más cómoda, en el sentido de que, bueno, te tratas de pensarlo todo como una revolución pasiva, cuáles son las formas en las que la formación de un gobierno están de alguna manera apagando las energías y las llamas de una revolución latente, y no permiten ver cuáles son las formas en las que también se consigue avanzar, ¿no? En ese sentido, a mí hay un concepto de Gramsci que ha nombrado antes, que ha dicho antes Lino, que me interesa bastante, que es el de sentido común. Creo que es un concepto muy interesante para seguir pensando, para pensar a través de las categorías de Gramsci, para seguir pensando no desde la academia en realidad, sino desde la militancia, y ver cómo de alguna forma, como decía Gramsci, se... En ese sentido común, que siempre es contradictorio y nunca es unívoco, tenemos que seguir disputando tanto a nivel micro como a nivel macro y seguir empujando en una dirección emancipatoria.
Vale, perfecto, Manu. ¿Otro, Manu?
Bueno, yo como respuesta a la pregunta, sí, creo que también he estado antes hablando bastante de ello, de cómo las categorías pueden servir, ¿no? Y en las categorías también de disputa, ¿no? Y creo que en este, y siguiendo lo que decía mi tocayo, ¿no? La idea del sentido común, ¿no? Una reflexión que estamos haciendo también estos años, ¿no? Es acerca, ¿no? De si... yo no sé si la extrema derecha está leyendo a Gramsci, como dicen algunos, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que están aplicando, ¿no? Algunas de... O sí que están entrando en la disputa también de este sentido común, ¿no? En este sentido, a mí también me remueve bastante, ¿no? En cómo este nivel de disputa, ¿no? Que tenemos por el sentido común se está también no viendo solamente desde las posiciones transformadora o las posiciones del cambio, sino que también vemos cómo la estrategia populista de la extrema derecha a nivel global también utiliza o reproduce algunas de las categorías, ¿no? De las que estamos hablando aquí, ¿no? Y cómo también este nivel discursivo, este nivel de conflicto se puede ver. En ese sentido, creo que es interesante también utilizar, ¿no? O pensar con Gramsci para entender este nivel de disputa y ver dónde tenemos que enfrentarnos, dónde tenemos que trabajar para no ya tanto la toma del poder, que sería lo ideal, sino evitar, ¿no? Esta transformación del sentido común, esta pérdida de la de posiciones que teníamos ya ganadas, que estamos ahora, ¿no? Hay veces que parece mentira que estemos discutiendo acerca de estas cosas, ¿no? El tema de los derechos reproductivos, del feminismo o de los derechos de la libertad sexual, ¿no? Entonces, cuando nos vemos en esta disputa, ¿no? Y cuando los marcos de discurso están siendo movidos a la derecha por este tipo de discursos, creo que es interesante también pensar y volver a Gramsci para entender lo que está pasando.
Perfecto, Lino.
Sí, pues, a ver, claro, como ya se ha dicho, el contexto de Gramsci es muy distinto al contexto actual y eso nos obliga a repensar a Gramsci, ¿no? Pensar con Gramsci es repensar a Gramsci y además, como ya se ha dicho también, pues hay muchísimas interpretaciones posibles del pensamiento de Gramsci. Entonces, a decir, ¿qué relevancia tiene Gramsci hoy en día o cómo puede ser útil? Pues claro, yo creo que hay una diferencia entre que algún concepto de Gramsci sea útil, el de hegemonía, tal, que además, como habéis dicho, pues luego se diluye en determinadas interpretaciones, a intentar entender qué tipo de sistema de pensamiento formaban esos conceptos dentro de Gramsci y qué podemos hacer con él, o más precisamente, qué tipo de sistema actualmente es más capaz de reabsorber a Gramsci y de reexponerlo en un modo que sea útil hoy en día. Porque efectivamente nociones que están muy disueltas en muy diversas disciplinas, el subalterno, por ejemplo, la subalternidad, sí, que en estudios poscoloniales, pero también estos dos volúmenes que decía yo de historia de la ciencia, pues lo de subalterno, si se toma sin más, como más o menos, que las víctimas o los perdedores de la historia pues también tienen que tener una voz, está muy bien, pero no es lo que más le interesaba a Gramsci, creo yo. Lo que más le interesaba a Gramsci es cómo esa voz puede articularse con procesos históricos de modo que lleven al cambio. Y claro, su cambio es distinto a nuestro cambio. Nosotros vivimos en una sociedad en la que tú has apuntado algunas disputas sobre identidad sexual, tal y cual. Eso son casi epifenómenos dentro de un sentido común capitalista, que incluso los partidos teóricamente del cambio, como has dicho, asumen perfectamente. Y más o menos las diferencias entre esos dos bloques que dicen los medios, entre la izquierda y la derecha, cuando en realidad se está asumiendo tanto el capitalismo como un cierto estado del bienestar, que no nos olvidemos, a quien más beneficia es al sostenimiento del sistema, porque reparte o socializa los riesgos de la educación, de la sanidad de los trabajadores, o sea, el estado del bienestar hace posible la reproducción y la reproductibilidad y la recurrencia del propio capital. Con lo cual, ese consenso y ese sentido común prácticamente existe, excepto en algunos grupos que se dicen anticapitalistas, pero bueno, creo que se ha visto en el caso de la entrada de Podemos al gobierno, que esos grupos pues se marginalizan en el momento en que el partido llegue al poder, vamos, porque ahora mismo hay poco margen de maniobra en ese sentido, quiero decir. Y entonces, el peligro que yo veo es el uso, por decirlo directamente, errejoniano de Gramsci como discurso, ¿no? La atención al discurso. Está muy bien la atención al discurso, pero eso ya yo lo llevo diciendo mucha gente muchos años con Foucault, ¿no? Foucault, los discursos, tal. Pero Foucault mismo, igual que Gramsci, se fija también en cómo esos discursos se entrelazan con el funcionamiento real, material, al fin y al cabo económico, de una sociedad. Y entonces, pues, en el caso de los discursos en España, ya digo que muchas veces es difícil ver cómo engranan con esa aceptación más o menos del capitalismo. Y también una cosa que me parece muy interesante discutir es, de nuevo, si entendemos provocativamente la noción de bloque histórico como Estado, ¿qué pasa en España con las interpretaciones de algunas izquierdas más o menos gramscianas con respecto a España, con respecto al tema de España? Porque no solo es el Estado el marco histórico donde se hace la revolución, el Estado-Nación, como decía el propio Gramsci, sino que ya, por decirlo en términos más prácticos, sin Estado no hay Estado del bienestar. Con lo cual, el marco real para el funcionamiento tanto del capitalismo como de los partidos políticos, como de ese tejido social que nos permite a todos sobrevivir más o menos dignamente, pues dependen de un bloque histórico que está en cuestión hoy en día por algunas facciones y que, de algún modo, ha encontrado el apoyo de algunos partidos que se dicen hoy en día de izquierdas, y para mí es una cosa que sí que puede servir Gramsci para una discusión seria e intelectual de por qué, de dónde sale esa legitimidad hoy en día de algunas corrientes secesionistas respecto a un Estado principal que es en principio el marco donde tiene que jugarse todo. Yo ahí una de las cosas más interesantes que veo es cómo ya el Partido Comunista, el PSUC y Comisiones Obreras de Cataluña en los 70, cuando estaba entrando Gramsci precisamente, empezaron a asumir que el bloque histórico donde tenía que darse el diálogo social, como se diría ahora, pero también la revolución, pero primero el diálogo social, primero la connivencia con los poderosos y luego ya si acaso la revolución, era Cataluña y no España. En ese momento, me parece a mí, es cuando el PC de hecho pues se diluye y empiezan a hacer de voceros de unas élites locales que hasta entonces habían sido el enemigo de la izquierda, no solo española, sino también francesa, etcétera. O sea, acabar con el caciquismo local, ¿no? Pues eso ahora mismo está diluido y muchos usos de Gramsci que hablan del discurso olvidan que para que haya movimientos sociales tiene que haber una base material y que esa base material es, sobre todo, un territorio con riquezas apropiado históricamente. Que luego ya puede haber alianzas, puede haber disoluciones, por supuesto nada es eterno, o sea, puede haber un montón de cosas, pero ese es el producto histórico al que nos enfrentamos. Mantener el peso del debate en un país sobre si debe ese bloque histórico mantenerse o no como tal, me parece que bueno, pues simplemente diluye un poco los temas principales sobre los que, ya digo, en cierto modo hay un sentido común capitalista hoy en día.
Sí, yo en ese sentido vuelvo otra vez a la noción de sentido de sentido común, como ha cerrado Lino su intervención, y diría una vez más que hay que pensar que nos encontramos ahora mismo en un momento en el que los movimientos de base, desde posiciones, no voy a decir desde posiciones de izquierdas, pero sí desde posiciones emancipatorias, vuelven otra vez a tener que replantearse cuáles son las formas de lucha en un momento, en un periodo histórico con una particularidad como la actual, en la que hay un gobierno medianamente progresista, formado por un partido socialista que siempre en los últimos 40 años ha avanzado ha progresado socialmente en la medida en la que se ha sido capaz de tomar el pulso, porque es un partido socialista muy neoliberal y en ese sentido para llevarlo a posiciones más emancipatorias hay siempre que digamos tensionarlo, ¿no? Y formado por un Podemos que nació con intenciones de asaltar los cielos y que bueno, en fin, y ahora está formando gobierno con el PSOE, que no digo que me parezca mal en absoluto, pero que ha rebajado, de alguna forma ha rebajado sus expectativas, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que volver otra vez a pensar en a través de nociones del propio Gramsci como sentido común o como intelectual orgánico, que aquí el compañero Lino ha trabajado mucho en su libro. Ahí es interesante pensarlo por eso que decía antes en mi intervención, ver cómo ese sentido común contradictorio se puede avanzar hacia direcciones más revolucionarias o hacia direcciones más emancipatorias o progresistas, y por otro lado el intelectual orgánico como el conformador de esa opinión pública o sentido común es también ver, o sea, es también interesante pensar cómo actúan los intelectuales orgánicos en el siglo XXI, en un momento en el que nos encontramos ahora. Ahí yo volvería directamente a Gramsci y pensaría el intelectual orgánico como él lo ha pensado Lino en su libro. Es decir, el intelectual orgánico no es un tipo que esté tratando de encontrar la verdad en los arcanos de lo social, sino que es básicamente un organizador. Por aquel entonces el intelectual orgánico podría ser un cura y a día de hoy el intelectual orgánico pues podría ser un coach. No, es aquel que estructura el sentido común, sí, aquel que estructura el sentido común, ¿no? Desde una posición, entendamos las privilegiadas, en el sentido de una posición de enunciación privilegiada, porque es capaz de hacer que la gente actúe en función de lo que él proyecta como lo que sería la organización correcta de lo social o la organización correcta de la vida, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues decía un coach porque, ¿no? Por el sentido del emprendimiento, de, bueno, la crisis es una oportunidad, lo que tienes que hacer es tomar las riendas de tu propia vida, no te afilias a un sindicato, ve a un psicólogo si tienes problemas o tómate X pastillas, ¿no? Y ahí, de alguna forma, nosotros que estamos también invitados aquí en calidad de académicos, tendríamos que pensar en cómo hacer algún tipo de academia militante. A mí es un concepto que me suena raro y contradictorio incluso, pero que creo que deberíamos de explorar, en el sentido de, bueno, cómo nosotros desde nuestra posición de investigadores o de investigadoras tenemos la capacidad de construir un sentido común nuevo, ¿no?
A ver, lo que habéis dicho me cuesta también plantear, pero sí que quería comentar, ¿no?, el libro también de lo que ha comentado Lino y también, ¿no?, y cómo surge esta idea de volver a Gramsci o cómo comienza otra vez a hablarse, ¿no?, a raíz de lo que, como he comentado también Manu, ¿no?, de un momento también, no un momento de crisis, sino lo que significó el movimiento 15M, ¿no? Entonces, en ese momento sí que yo creo que la vuelta a Gramsci tiene mucho que ver, ¿no?, por la capacidad que tuvo este movimiento en su momento de generar ese sentido común diferente, ¿no? Si igual, si es verdad que no impugnaba el capitalismo, el movimiento 15M fue por inesperado y por la capacidad que tuvo de aunar no solamente a la gente que estábamos en las plazas, sino esa, digamos, aceptación social acerca de la necesidad de cambiar las cosas, ¿no? Que fue, ¿no? Y no voy a hablar de las encuestas del CIS, ¿no?, que le daban un 80% de aceptación en su momento, o otros estudios que se hicieron en ese momento, pero sí que es verdad que en ese momento surge una idea de que es posible cambiar esta dinámica, ¿no?, de que esta aceptación o este consenso acerca de cómo son las cosas podía ponerse en cuestión, ¿no? Y ese fue el punto de partida de, creo yo, también de la recepción del pensamiento, ¿no?, populista, podemos decir, o de la aplicación de Gramsci a los discursos políticos, al análisis de la creación de este sentido común, que luego nos ha llevado quizás, ¿no?, la misma deriva política, la misma deriva social, ¿no?, nos ha llevado por diferentes caminos, ¿no? Y también creo que la crisis en Cataluña tiene mucho que ver con esta ruptura que supuso del horizonte de posibilidades que supuso el 15M, ¿no? Pero eso quizás nos da para otro programa. Pero sí que para mí es importante, ¿no?, separar, ¿no?, ese nivel de aceptación, ¿no?, porque al final estamos hablando del gobierno y de las posturas políticas del bloque del cambio, ¿no?, esta aceptación del capitalismo, esta aceptación del sistema que se produce en los hechos, ¿no?, por las mismas dinámicas o contradicciones que tiene la práctica política, con otra idea, ¿no?, con la idea de que realmente es posible construir en ciertos momentos la idea o el sentido común del cambio. Y es verdad que no estamos en ese momento, ¿no? ni aún con un vicepresidente de Podemos o ministro del Partido Comunista, ¿no? No, es verdad que las condiciones materiales nos están llevando por otro lado, pero enlazando también con lo que decía Manu, quizás nuestro papel como académicos tiene que ser ir trabajando en ese otro sentido común o en esa idea, pero sin, una vez más, sin la movilización de masa, sin encontrar estos momentos de ruptura, veo muy difícil también que podamos avanzar.
Pues no queda mucho tiempo ya, pero para otra ronda que queráis comentar cada uno en relación a lo que los demás habéis dicho, lo que sea, tenemos margen todavía.
Hablo yo y así tiene el honor de terminar otro. Claro. No, que estaba pensando que esta distinción que ha salido ya varias veces entre lo académico y lo militante, ¿no? Y Gramsci como efectivamente pensador militante, pero, claro, la otra frase, por seguir con los aforismos gramscianos, la verdad es siempre revolucionaria, ¿no? Para ser militante, él necesitaba aclararse, que son los cuadernos muchas veces no están escritos para que lo entienda ni un obrero, ni sí, Groce, sí, ni Benedetto, están escritos para él aclararse un montón de temas, que además sin librería, ¿no?, que tenía el hombre en la cabeza, y son miles y miles de páginas, interesantísimas en ese sentido, porque son páginas de filosofía. Que está también el otro aforismo famoso, además, hasta ahora los filósofos han intentado comprender el mundo, ahora quieren transformarlo, es hora de que lo transformen. Sin embargo, siempre han querido transformar el mundo, tanto Platón como Aristóteles están todos escribiendo en sociedades políticas que están intentando entender para transformar, incluido Hegel, que Hegel me parece a mí que es el elefante en la habitación, como dicen los anglosajones, o el, no sé cómo decirlo, pero vamos, el gran monstruo del que no se habla, pero que está detrás de Marx y también detrás del propio Gramsci. Es muy interesante, uno de los libros primeros en los que se recepcionó a Gramsci en España, aunque de esto Manu sabe más, pero es un libro de 1973 de José María Lasso Prieto, que había sido miembro del partido, del Comité Central del Partido Comunista en los años más duros del franquismo, vamos, estuvo 8 años en la cárcel de Burgos y tal, y escribió un libro en el 73 sobre el príncipe moderno. El príncipe hace referencia al título de Maquiavelo, la educación del príncipe y el papel de la política, digamos, del príncipe en la vida política. Pero claro, en el 73 el príncipe ya no es un rey, sino que es el Partido Comunista. Entonces, claro, ¿cómo puede el Partido Comunista organizar una nueva hegemonía? ¿Cómo puede organizar una nueva sociedad? Tiene una cosa muy interesante ese libro, que es una crítica al concepto de intelectual que usaba alguien como Carrillo en ese momento. Santiago Carrillo seguía utilizando el concepto de intelectual, hablaba de las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura. Entonces los intelectuales es como en el 68, ¿no? Los universitarios, tal. No, para Gramsci el intelectual es el homo faber, es el que trabaja con cosas, organizando. No solo el que produce ideología, sino el que produce organización, como digo. Y Lasso se hace eco de eso, por ejemplo. Y entonces hay que formar cuadros en las fábricas, tal, es muy interesante. Otra cosa muy interesante que tiene ese libro es un prólogo del filósofo Gustavo Bueno, que lo que hace en ese prólogo, son 10 páginas o algo así, es una lectura hegeliana de Gramsci en términos de, precisamente, de filósofo de la historia. O sea, aunque él no hace esa identificación seguramente burda que he hecho yo entre bloque histórico y Estado, sociedad política, sin embargo sí que está ahí latente, en el sentido de que para Hegel toda la historia de la humanidad es una especie de desenvolvimiento histórico hasta el espíritu absoluto. Gramsci quita el espíritu absoluto, pero sí que se queda con el historicismo, digamos, con que solo se puede actuar en una sociedad si se tiene en cuenta de dónde vienen sus estructuras y qué tipo de relaciones sociales, no solamente económicas, pero también económicas, existen en una sociedad. Y entonces, una vez que más o menos se tenga un mapa del mundo claro en ese sentido, pues ya sí que se puede empezar a actuar.
Sí, yo en ese sentido, ya por cerrar, simplemente tendría en cuenta, como dice el compañero Lino, como ha dicho el compañero Manu, tendría en cuenta decir, la necesidad de pensar históricamente, ¿no? Aquello que se ha popularizado a través de Althusser y sus lecturas de Maquiavelo, de que pensar políticamente es pensar en la coyuntura, ¿no? Y ya, solamente ese apunte.
¿Nada? Vale, pues bueno, pues vamos a ir cerrando ya entonces. Yo la verdad que esto que he estado muy a gusto, espero que vosotros hayáis pasado un rato agradable también. Uh-huh. Os haya parecido interesante la conversación, para mí lo ha sido desde luego. Y bueno, lo que ya os lo he dicho a cada uno cuando me habéis dado la gracia a mí, pero bueno, lo repito, muchas gracias a los tres por haber venido, ¿no? Por haberle dado cuerpo al primer episodio de Bueno para Escuchar. Y nada, espero que en el futuro, en otras ocasiones, para hablar de otros temas, seréis bien recibidos siempre, ¿vale?
Un gusto y mucha suerte.
Sí, muchas gracias también a Radio La Vide y a la revista Encrucijada por habernos dado cobijo y por haber hecho posible este espacio. Y para quienes nos hayáis escuchado, ojalá que lo hayáis disfrutado y que os haya sido útil y que hayáis encontrado aquí lo que pretendierais, lo que buscarais. Y si habéis encontrado algo más, pues mejor todavía. Y nada, nos vemos prontito y dentro de un mes otro Bueno para Escuchar.